informado.
Protagonista del día, sin duda, Carlos Alcaraz, otra vez. El murciano se ha metido en otra final de Wimbledon, la tercera consecutiva. Recordemos que en las dos anteriores ganó, así que busca un triplete de títulos en Londres, 3 años seguidos. Hoy se ha deshecho en 4 sets del americano Fritz y su próximo rival será el mismo al que se midió en Roland Garros hace justo un mes. El italiano Jannik Sinner, que ha ganado sin problemas a Novak Djokovic. Antes de conocer quién sería su rival, Alcaraz le decía a los compañeros de Movistar que lo más importante el domingo va a ser controlar los nervios. La final a las 5 de la tarde la vas a poder seguir aquí en COPE con los colegas de Tiempo de Juego y con la narración de Angelito García. Por lo demás, esta noche estamos muy pendientes de la Dana, que mantiene en alerta naranja prácticamente todo el norte de la península. Durante la tarde ya han caído fuertes tormentas que han provocado que se inunden algunos bajos y garajes en las comarcas de Tarazona y el Moncayo, en la provincia de Zaragoza, o en Graus, Huesca, donde ha caído una fuerte granizada. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado de posibles crecidas de agua en ríos y barrancos. También en Cataluña están en alerta naranja. Protección Civil avisa de que en las próximas horas pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas media hora. Saray Sarroca es la directora del Servicio Meteorológico de la Generalitat.
El sábado, que vemos que es el día que puede tener más incidencia estas lluvias, pues que todo el mundo pueda adecuar su actividad a la meteorología que va a encontrar. Las actividades en el exterior, pues ser muy vigilantes, vigilar todas estas zonas que, donde se puede acumular agua, por ejemplo, las rieras, los barrancos, los pequeños riachuelos, también mucha vigilancia con lo que hace la conducción. Si siempre tenemos que ser muy precavidos con situaciones de lluvia y de posible tempestad aún más.
A partir del domingo, la Dana remite y volverá el tiempo veraniego en toda España. En cuanto a la crónica política, esta semana ha estado marcada por el pleno sobre corrupción en el que Pedro Sánchez presentó una serie de medidas para tratar de pasar a página del caso Ábalos, Cerdán, Koldo, misión imposible. Ese debate se recordará por la alusión de Núñez Feijóo a las saunas y los prostíbulos del padre de Begoña Gómez. Hoy, el gobierno ha salido en tromba contra el líder del PP. Le acusan de utilizar informes de las cloacas del Estado para atacar al presidente. Reclaman incluso que se abra una investigación, informes de 2014. Feijóo se ratifica sus palabras, le respondía Óscar López.
Cuando una persona se convierte en adalid en contra de la prostitución, lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad para reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial.
Desde que ha llegado está empeñado en aplicar la suciedad a todas horas. Es muy grave que el señor Feijóo esté utilizando hoy los papeles de Kitchen, los papeles de Villarejo, las cloacas del Estado, todo para tapar el ático de Ayuso.
El pleno de miércoles sirvió para que los socios le dejaran claro a Sánchez 2 cosas. Una, que le siguen apoyando. Y 2, que ese apoyo no será gratis. De hecho, ya empiezan a pasar las facturas al cobro. Noticia de hace un rato, leo en La Vanguardia y en Agencia EFE que España ha remitido a la Unión Europea una propuesta nueva que intenta conseguir que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en Bruselas, ya sabes, una de las exigencias de Puigdemont. Además, Moncloa ha retomado otro recibo pendiente. En este caso, para Esquerra Republicana, que hizo presidente a Salvador Illa a cambio de una financiación singular para Cataluña. Pues bien, ese melón lo van a abordar en una comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat el lunes. Una negociación que ha vuelto a encender las alertas en otras comunidades autónomas del PP y socialistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha desplegado su arsenal de argumentos que rodea la defensa de una financiación a la medida de Cataluña. Así, María Jesús Montero ha negado agravios y ha presumido de su capacidad para cuadrar el círculo con un trato especial para todos.
Lo que trabajemos para federalizar más lo que son las competencias, lo haremos por igual para todas las comunidades. Falso que el gobierno de España esté promocionando privilegios.
Con la mayoría de las comunidades en sus manos, todo el PP de arriba abajo está en contra de cualquier cualquier privilegio y sale a la ofensiva en defensa de la unidad, la igualdad y la solidaridad. Las necesidades de Pedro Sánchez se le hacen indigestas a Alberto Núñez Feijóo.
No se puede vivir de rodillas por parte del gobierno de España. No se puede vivir de rodillas. Hagamos un sistema de financiación sólido, producto de un pacto.
Bien, parece apuesto Emiliano García Page, que saca su conclusión: a mayor debilidad de Sánchez, más cesiones a los costaleros. El presidente Castilla-La Mancha advierte que si el cupo catalán sale adelante, será un despropósito anticonstitucional.
Barra libre. Ahora los socios van a hacer un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España.
Otra región socialista, Asturias, también ha alzado la voz. La singularidad de Cataluña será ya el lunes un acuerdo bilateral entre Ejecutivo y Generalitat.
La tercera factura que van a pasar los socios a Sánchez la veremos el martes, cuando el Lendakari y Manol Pradales visiten Moncloa. En fin, mientras tanto, de lo que no se habla es del principal problema de los españoles, que no es otro que la vivienda. Hoy hemos conocido que el año pasado se encareció en España más del 11% en solo un año, el doble de la media europea, fundamentalmente por la fuerte demanda. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Tirar del crecimiento en Europa tensiona la demanda de vivienda en España. Se prevé que este año nuestro PIB repunte el doble que la media europea, en gran parte por el fuerte tirón del empleo, unas contrataciones que se sustentan en mano de obra extranjera que ha ocupado el 70% de los nuevos puestos de trabajo creados en los últimos 5 años. José García Montalvo, catedrático y experto en vivienda de la Universidad Pompeu Fabra.
Para poder dar soporte a ese incremento del PIB, ese incremento fantástico del empleo y tal, eso te conlleva unas necesidades de proporcionar vivienda a esta nueva gente, estos nuevos empleados que tienes en el mercado laboral.
Y en España faltan viviendas, unas 450.000 según el Banco de España. De ahí el fuerte incremento de los precios frente a nuestros socios europeos, un encarecimiento que va a continuar en un contexto de intenso ahorro de los hogares y bajadas de tipos de interés.
Más cosas. Hoy también te estamos contando cómo han quedado en libertad bajo fianza 2 de los 4 encarcelados por el asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate. Ya sabes, los que les arrollaron con la narcolancha. La Asociación de Guardias Civiles, JUCIL, denuncia que esta decisión puede mandar un peligroso mensaje de impunidad. Juan Baño.
El tripulante de la narcolancha que escondió en la localidad sevillana del Cuervo a sus compañeros después del doble presunto asesinato y el primero que abandonó la embarcación la tarde-noche de los hechos en la playa de Hierbabuena ya están en la calle, en libertad con medidas cautelares y una fianza mínima, y todo después de meses huidos y escondidos de la acción de la justicia. Tras unas primeras detenciones erróneas, la Guardia Civil, la UCO, consiguió identificar a los verdaderos culpables. Se escondían en Marruecos, se contactó y se negoció con ellos. Finalmente se entregaron. Para Miguel Lozano, abogado de la familia de Miguel Ángel, uno de los guardias asesinados, no hay duda. Esta puesta en libertad es el cumplimiento de un pacto.
Pacto. Nadie se entrega por unos hechos de esta gravedad y nada cambia. Una fianza de 10 y de 15 mil euros propuesta por la misma fiscalía da mucho que pensar. Y yo considero de que la entrega a título personal fue pactada.
Por el momento siguen en prisión el piloto y un segundo tripulante. Desesperación e indignación entre los familiares de los guardias. Desde luego en el caso de Miguel Ángel, que junto con David fueron arrollados por aquella narcolancha que hasta en media docena de veces embistió contra la pequeña embarcación de la Benemérita.
Y atención a la siguiente noticia. Investigadores españoles han descubierto la razón física de la depresión y la ansiedad provocadas por el estrés. Se trata de un trabajo del Instituto de Neurociencias del CSIC y abre una diana terapéutica para futuros tratamientos. Sefi García.
Han descubierto que 2 grupos de neuronas situadas en la amígdala, la región cerebral implicada en nuestras emociones, se comunican mal cuando hay estrés, que padece 6 de cada 10 españoles y que es la razón principal de la depresión, la ansiedad y los trastornos sociales. Cuando esa comunicación se normalizaba, el trastorno desaparecía. ¿Qué significa? Que hay diana terapéutica. Juan Lerma es el líder del estudio.
Si pudiéramos actuar específicamente sobre esas sinapsis, sobre las sinapsis que regulan la comunicación entre estas 2 poblaciones neuronales, a lo mejor podríamos revertir estados de depresión o estados de ansiedad que son resistentes a fármacos que ya se conocen.
Pero el hallazgo va más allá, demuestra que otros trastornos mentales tienen que deberse también a la mala comunicación entre grupos de neuronas. Si se localizan, podrían curarse incluso el retraso mental.
Yo creo que es muy buena noticia, ¿no? Todavía hay mucha gente que piensa que las enfermedades mentales, que son enfermedades que no tienen una base física. Yo creo que esto demuestra que la tiene también que son estudiables, que son entendibles y que, por tanto, son abordables, modificables y curables.
¿Cómo es ahora la pregunta? ¿Fármacos, terapias novedosas como estimulación profunda o un sistema nuevo de psicoterapia pueden ser las estrategias futuras? Los investigadores españoles han señalado el punto al que hay que dirigirse en el mapa cerebral.
Quiero que nos acompañes a un pequeño pueblo de Salamanca que hace meses vivió un acontecimiento excepcional tras 52 años. Este es el llanto del protagonista de nuestra historia. Es el primer bebé nacido desde 1973 en las Casas del Conde. Se trata del primer niño nacido en democracia en este pueblo. Sus padres, Patricia y Juan José, que además es el alcalde desde 2023, apostaron por volver a sus raíces. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo?
Hola, Ángel, buenas noches. Las Casas del Conde es uno de los pueblos más pequeños de España. Tan solo cuenta con 63 vecinos empadronados. Bueno, ahora ya son 64. Aquí es donde ha nacido Miguel Ángel, que así se llama el chiquitillo. Su llegada, pasados 10 minutos de la medianoche del 28 de abril, coincidió con el lunes de Aguas, festivo en Salamanca, donde las familias salen al campo a comer el típico hornazo. Merche es una de esas vecinas.
Desde el instante de saber el embarazo, fue una alegría. Saber que después de muchos años sin nacimiento y con una población envejecida, una pareja joven iba a tener un bebé. Fue seguir todo el embarazo con ilusión, preocupación y al final, pendientes del día del nacimiento, feliz de que todo había salido bien.
El tiempo en el pueblo parecía haberse detenido hasta que el milagro de la vida llegó. Juan José, el papá de Miguel Ángel y además alcalde de las Casas del Conde, es técnico ambiental de profesión, pero hace años no dudó en dejar la capital, Salamanca, y regresar junto a su mujer al pueblo de su madre.
Cuando te independizas y te vas a otra ciudad, te das cuenta de qué es lo que echas de menos. Yo no echaba de menos Salamanca, yo echaba de menos estar en el pueblo, en las Casas del Conde. Entonces, hoy en día, con teletrabajo o viendo todas las oportunidades de trabajo que hay, vives mejor incluso en el pueblo que en una ciudad.
A pesar de que en el municipio no hay niños, aparte de un adolescente, a Juan José, al alcalde, no le preocupa. La pareja ya ha pensado en la educación del pequeño, porque Miguel Ángel probablemente asistirá a clase en la alberca. Puede que su nacimiento atraiga nuevas familias impulsando la natalidad en el pueblo.
Al final es como vivir en Madrid, en el sentido de que tienes que coger el coche para casi todo, pero con el añadido de que tienes todo el tiempo libre del mundo. O sea, es un tiempo de calidad, que es un tiempo que no estás pendiente de cosas que en una gran ciudad sí que estarías pendiente. Entonces, puedes hacer lo que quieras.
No hay duda de que el nacimiento del primer niño en las Casas del Conde desde 1973 ha sido toda una noticia, porque, además, coincidió con el apagón en toda España. El parto fue complicado, muy largo. El bebé tuvo que quedarse en observación en neonatología del Hospital Clínico de Salamanca. Hasta el registro del pequeño, por la falta de luz, se tuvo que hacer manualmente, imagínate, de puño y letra, el tío dando la nota, nada de forma telemática.
Entonces yo fui al registro del hospital para registrarlo, que quedara registrado en las Casas del Conde, pero de vía telemática. Y eso fue el lunes, el martes fui a hacer el registro, me dijeron que no se podía hacer, estaba caído, y nada, me hicieron de manera física el registro porque no se podía hacer de manera telemática.
Bueno, como este municipio es tan pequeño, solo los martes durante hora y media cuentan con una funcionaria del ayuntamiento. Al estar todos los servicios caídos por el apagón, no hubo más alternativa que llamar a la juez de paz, Margarita Sánchez.
Me llamó la secretaria para decirme que tenía que ir a inscribir a un nuevo miembro de la comunidad. Me resultó muy satisfactorio, ya que hacía muchos años que no lo hacíamos.
Ocultar un embarazo en las Casas del Conde, eso ya es algo más complicado, porque claro, allí se conoce todo el mundo.
Bueno, los vecinos lo saben desde bien pronto. final el embarazo, pues cuando estás embarazada, cambias tus hábitos. Entonces, de entrada, al tener solamente un bar, pues la gente se da cuenta de que cambias tus hábitos. Y en vez de dar explicaciones, pues lo decimos y ya está. La gente se emocionó mucho, les hizo mucha ilusión y han estado encima todo el embarazo. Se les ha hecho muy largo porque, claro, lo hemos dicho muy pronto.
La respuesta tan cariñosa de esta pequeña comunidad continúa abrumando a José.
Sí, se vuelta muchísimo. Están encima, vienen, quieren ver al niño, nosotros vamos de paseo y ya tardamos tiempo en llegar a destino porque paramos mucho con todos los vecinos para que puedan ver al niño y están muy emocionados.
¿Quién iba a decir a los vecinos de Las Casas del Conde, el pueblo más pequeño de Castilla y León, el sexto de España, que el pasado 28 de abril darían la bienvenida al primer bebé desde 1973, el primero en democracia? El nacimiento de Miguel Ángel ha devuelto la alegría y la esperanza a una pequeña población que ha visto un milagro al volver a escuchar el llanto de un bebé. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata la firma, como todos los días, Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Perdona que hoy me voy a poner un poquito más serio de lo habitual. Mira de lo que me acabo de enterar y acabo de publicar en el Confi. El gobierno tiene previsto aprobar una ley de información clasificada. Es decir, los documentos que el propio gobierno declare secretos y no pueden consultarse, ni leerse, ni nada de nada. Esto históricamente estaba regulado por la ley de Franco de 1968, llamada de secretos oficiales. El plan del Ejecutivo es que la información que el Consejo de Ministros considere que no se pueda consultar, no la tengamos que ver hasta dentro de 60 años. Me refiero a la información que se declare alto secreto y que afecte a la defensa nacional o a la seguridad del Estado. Al menos a lo que el gobierno considere. Lo más sorprendente es que los periodistas que publiquemos algún alto secreto seremos sancionados en menos de un año con una multa desde 800.000 euros a 2 millones y medio. Esto creo que es un ataque a nuestro trabajo, que no es más que garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Si yo consigo un documento confidencial, ¿qué crees que haré? ¿Ir a un funcionario para entregárselo o contarlo en el Confi o en la linterna? De momento voy a ir ahorrando por lo que pueda pasar y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
va.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.839-99839, serie 80080.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE los sonidos del día. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a repasar la semana. Más o menos esta semana ha estado tranquila relativamente.
Como te muerdas la lengua, te envenenas.
Ya.
Correcto, sí.
No parecemos. Sí. Pero es que lo hablábamos ayer, tú y yo, nos hemos olvidado ya de las tres semanas seguidas que pasamos con informes de la UCO, registros varios en casa de Ábalos, audios de sus exparejas.
¿Parejas?
o parejas, o novias.
Cosas. No, tampoco. Bueno. Sigue.
Parejas. Visitas al Tribunal Supremo que acaban con Santos Cerdán en la cárcel y ya lo recordamos nosotros porque al final siempre lo pagan los mismos.
Mira, ayer recibí un mensaje de, te comento, aunque ya lo sabrás, estamos en toda la hostelería con inspecciones de Hacienda como nunca, aquí y en toda la comunidad. Todos los amigos me dicen lo mismo. Y añade, ahora hay que recuperar y hacer caja con lo que han robado y se han gastado en putas y en comisiones. Tal cual. ¿Dónde hay que firmar? Tal cual.
Sí, es que no puede tener más razón este amigo. En fin, esta gente es la que verdaderamente tiene paciencia con toda la que está cayendo. Nosotros una semana más hemos intentado no olvidarnos de lo que pasa fuera de España. Nos hemos ido a Texas con las inundaciones, a Ucrania y también a Gaza. Lo que te contaba ayer el reportero de guerra, Hernán Zin, parecía de mentir, Ángel.
Y cada vez son más jóvenes, pues nos los van matando. Ya son chavales de 19 años, que aparte de dar de comer a sus familias, de buscar un punto para cargar la cámara, se suben a lo más alto para mandar las imágenes por internet. El lunes fueron los exámenes para el acceso a la universidad, fue la selectividad en Palestina. Pues lo están haciendo por internet. Más de 10.000 adolescentes están en medio de un genocidio, pasando hambre. Si hay un ejemplo de resiliencia, es lo que veo todos los días a través de lo que me mandan.
¿Te imaginas en mitad de la guerra intentar hacer el examen de selectividad?
No, como si estuvieras en una burbuja. Oh,
qué horror.
Intentando hacer un examen. En fin. Que tenemos a los mejores, Ángel, no hace falta que te lo diga yo, después de una semana de liderazgo, te lo dicen ya hasta correcto. En Aragón.
Es un placer compartir una tertulia con dos periodistas, con tres periodistas de la entidad y de la profesionalidad.
Bueno. Yo el director del programa, sí, estos dos. En fin, Carmen. Pues, Lambán dijo eso por quedar bien con los otros dos. Sabía que aquí solamente había uno.
Por supuesto.
Líder.
Líder. Y es que Javier Lambán, expresidente de Aragón y exsecretario general del PSOE en Aragón, ha querido conversar con los mejores periodistas y contigo, por supuesto. Y mira qué repaso dio cuando habló del Comité Federal de su partido.
El Comité Federal se cerró en falso con la caída por el camino de uno de los sanchistas de primera hora de Salazar. Y en el pleno de mañana, por más anuncios que haya, es difícil que ninguna de ellas cale en la opinión pública, porque el principal problema que tiene el partido, o uno de los principales, es que el presidente ha perdido prácticamente toda su credibilidad.
Y no todo puede salir bien, Ángel, este es un programa vivo y nunca sabes a quién te vas a encontrar en el estudio o quién te va a saludar a las 8.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos los muchachos y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué te digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Pero cuando uno ve la explanada delante, en esa mesa kilométrica en el jardín, con todo lo que había encima de la mesa, se explica perfectamente cómo ninguno sigue el compás a la hora de grabar el audio. No, vamos a aclararlo, porque me ha escrito.
Ha sido
es que me ha escrito Reque diciendo, oye, explica lo que hay en la mesa, que cualquiera que lo oiga.
¿Qué había en esa mesa, Ángel? Era una sobremesa, ¿no?
No, era una especie de vinoteca. Una especie de degustación de birras.
De bodega.
Una especie. Sí, era el pasillo este que hay en el Carrefour, donde está por un lado el vino y por otro lado todo tipo de. Pues ahí estaban.
Bueno, se lo estaban pasando bien, pues se acordaron de ti, que es lo importante, no de este programa líder.
Lo que hemos oído, no cabe ninguna duda que se lo estaban pasando muy bien. Los muchachos.
Son buena gente.
Seguro.
A ver si vienen algún día al programa, las entrevistas. Yo creo que para una entrevista da.
Déjalo, no creo.
Con la mesa aquí llena de vino, de aperitivo. Para remontar esta semana, ha tenido que llegar Carlitos Alcaraz. El tenista ha pasado a la final de Wimbledon y creo que a todos nos ha quedado claro que es muy bueno.
¿Qué tal, tocayo? Qué bueno es el niño. Madre mía, qué bueno es el niño. Es que no te lo sé decir de otra forma. Bueno, así espectacular. Lo resto, derecha, saque, volea, absolutamente todo. Es decir, la sensación aquí es que es demasiado bueno. Cuando llega el momento, la verdad, el niño es demasiado bueno.
Bueno, que nos ha quedado claro que es muy bueno Carlitos Alcaraz, ojalá que gane este domingo. Y antes de que llegue.
Perdón. Dime.
Antes de que llegue la linterna de la iglesia con Irene Pozo, nos despedimos al ritmo de Queen. de semana, Ángel, se celebra el 40 aniversario del concierto benéfico Live Aid. El mundo de la música se reunió en el estadio de Wembley para recaudar fondos a favor de Etiopía, golpeada por una hambruna histórica. En total se recaudó 150 millones de libras. El evento fue retransmitido por la BBC a más de 100 países en todo el mundo. Más de 1.500 millones de personas lo vieron.
Pues en cinco minutos, Irene Pozo, con la linterna de la Iglesia. España e Italia estamos entre los países con la tasa de natalidad más baja de Europa. Vamos a analizarlo. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en varios temas que han llamado nuestra atención esta semana. Ojo a los últimos datos de Eurostat sobre natalidad. Menos del 25% de los hogares europeos tienen entre sus miembros a un solo niño. Por cierto, Italia y España están entre los países con tasas de natalidad más bajas de Europa. Analizamos causas y consecuencias y cómo debemos mirar a esta realidad desde la doctrina social. Vamos a conocer también la historia de Kasim, un marinero de origen marroquí al que acompañan en Barcelona desde el apostolado del mar, Stella Maris. El próximo miércoles 16 de julio celebramos a la Virgen del Carmen, que es precisamente la patrona de las gentes del mar. Y hablamos con Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que acaba de celebrar su pleno general de representantes, donde han definido las prioridades de acción para el próximo bienio. Termina mandato. Haremos también, por supuesto, balance de sus 4 años al frente de la OA.
Pues vaya semanita, ¿eh?
La he superado, ¿no?
No la queríamos perder, ¿tú? Por los pelos.
Bueno, pues nada, intentaremos el lunes.
Buen fin de Alba.
Chao.
Gracias.
Chao, chao. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Flexicar, una vida, muchos cars. Flexicar.
Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial, ahora en formato plegable. Y encima, ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.